Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Tenemos por delante 4 minutos y medio para resumir la actualidad de este lunes 16 del mes de febrero. Ahora hace menos viento, hace un rato hace un viento. Nos fuimos casi con piedras en los bolsillos el viernes. De hecho, pues la Vuelta Ciclista de la región de Murcia solo tuvo 80 y tantos kilómetros del viernes acabando en Yecla, porque el sábado ya no se pudo disputar por aquellos, como dicen aquí en la tierra, ventoleras. Pues nada, después de tantos años esperando por una vuelta de 2 días, se quedó en una vuelta de un día que no fue completo, y el segundo de 10, 15 kilómetros, en fin, las cosas de la climatología que evidentemente no se pueden prever. Ganó Mar Soler en esa vuelta, ciclista de la región de Murcia. Hablaremos balance un día de estos, de lo que ha sido esta vuelta que desgraciadamente se ha llevado el viento. Mientras tanto, al que se llevó el viento ayer fue el Real Murcia, no porque hiciera mucho en Alcorcón, sino porque a los 25 segundos se había acabado el partido con la expulsión de Gianfranco Gazzaniga. Ha sido declarado de alto riesgo el partido del próximo domingo entre el Real Murcia y el Fútbol Club Cartagena, un Fútbol Club Cartagena que es cuando menos esperpéntico lo ha hecho. Anuncia la contratación de Federico Arias como entrenador. Hoy estaba convocada la rueda de prensa de presentación y minutos antes se ha aplazado la rueda de prensa porque no tiene papeles para entrenar en España el técnico argentino. En fin, cosas que le pasan al fútbol de la región de Murcia. Por otra parte, en baloncesto, semana de Copa de Su Majestad el Rey. UCAM Murcia Club Baloncesto ya huele a Copa del Rey. Después de su visita 101-82, su victoria 101-82, que supone ante Burgos estar tercero en la clasificación, ahora toca pensar en la Copa y en el partido del próximo viernes a las 9 de la noche frente al Barça. Más de 3.000 murcianos se darán cita en un sitio, en el Roche Arena, donde además se va a colocar una fan zone donde va a haber espectáculo promovido por la UCAM y alguna empresa de la región de Murcia. Alejandro Gómez, director general de UCAM Murcia, hablaba de ganar al Fútbol Club Barcelona.
Para ganar al Barcelona tienes que jugar a un nivel estratosférico tuyo, a tu máximo nivel, al 100%, y que ellos no tengan un buen día, ¿vale? Entonces tú imagínate lo que estamos hablando, mira qué jugadores, que no hay por dónde cogerlo, independientemente de que puedan tener alguna baja. Que bueno, hay gente que se recuperará, gente que no, para llegar a la Copa, y veremos quién llega y quién no. Pero lo que sí me vale, y eso sí que no podemos cambiarlo y negarlo, es que haya gente de nuestra afición que por esto que tú estás diciendo y por haberle ganado, pues piense que
Se le puede ganar al Fútbol Club Barcelona. En el Real Murcia, como decíamos, ayer derrota. Y hoy, aunque el entrenador dijo mañana entrenar, ni hoy ni mañana el equipo se entrena. En fin, Adrián Colunga hablaba de que él no va a medias, que va con todas y que sigue creyendo en este equipo que ha sumado un punto de 15 y lleva 4 partidos sin marcar.
Es que yo no les voy a dejar que bajen, que no, que esto, esto es fútbol, que esto ha pasado en todos los equipos. Y mira, no sé si es suerte o no haber estado ahí en el otro lado. Hay veces que te esfuerzas, no salen. Ahora, amigo, yo no voy a medias, yo no voy a dejar que nadie vaya menos del 100%.
No voy a dejar que nadie vaya a menos del 100%. El próximo domingo, con la baja seguro de Gazzaniga y David Vicente, ambos por sanción, el Real Murcia recibe al Fútbol Club Cartagena, que ayer ganaba con la dirección de Raúl Guillén. Se imponía al Marbella por 2-1. Llegan igualados a puntos a ese derbi declarado de alto riesgo para el próximo domingo en el Enrique Roca. Mientras tanto, recordamos que en Segunda Federación, el UCAM Club de Fútbol ganaba ayer por 2-1 al Almería B. También victoria del Águilas, derrotas del Yeclano Deportivo y de la Deportiva Minera y empate del Lorca Deportiva. Sigue el duelo por todo lo alto entre Almería y entre el Águilas y el UCAM Murcia Club de Fútbol. Y en fútbol sala, después de muchas semanas, de muchos meses, perdió el Pozo Murcia Costa Calidad frente a Manzanares. Ahora toca pensar en el Fútbol Club Barcelona el miércoles, Copa de Su Majestad el Rey, buscando plaza en la Final Four, en la que no puede fallar este equipo que está hecho para ganar, como decía Bebe.
Tener todo claro a lo que estamos en el club que tenemos, porque que no se olvide a nadie que el Pozo es un equipo hecho para ganar. Entonces, sobre todo los valores que transmite.
Partido será el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes, buscando un puesto en la Final Four. Recordamos también la victoria de Ozono Global Jaires en Salamanca ante Perfumerías Avenida. Escuchas, la tarde de COPE enseguida. Más deporte en COPE más.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte de la región de Murcia en este lunes, con más luces que sombras, pero la mayor sombra, la mayor oscuridad la puso el Real Murcia ayer cayendo por 1-0 ante el Alcorcón. Un Murcia en el que todo se vino abajo a los 26 segundos, en una acción absurda. Yo no sé si fue expulsión justa o no, si el árbitro se pasó. Era muy dudosa, pero al final el árbitro optó por expulsar a Gianfranco Gazzaniga. Alguien me decía ayer, pues más vale que hubiera metido el gol, que todavía había que meterlo, el jugador del Alcorcón, porque iban 26 segundos de partido y habían todavía 90 y muchos minutos para remontar. A partir de ahí, el Murcia se quedó con 10, salió un Diego Piñeiro excesivamente nervioso, que luego se hizo un autogol. En fin, ayer el colmo de todas las desgracias. No fue el Real Murcia muy inferior al Alcorcón, pero ayer se vino todo abajo con el sistema que había planteado su entrenador, que hablaba sobre la expulsión de Gianfranco Gazzaniga y también sobre el nerviosismo de su sustituto, de Diego Piñeiro, en el día de ayer.
No me gusta hablar de los árbitros, pero joder, hostia. Es que luego también está la jugada del penalti de la mano. Yo para mí la estoy viendo. Luego, si alguno tiene una imagen, yo creo que es penalti, pero yo, es mi opinión. No quiero hablar de ellos porque creo que es muy difícil arbitrar. Pero te condiciona, yo creo que Gacha se intenta quitar, luego ya está el debate, tú imagínate que puede ser falta, que es discutible, pueda ser amarilla o no roja. Bueno, mira, que lo valoren los que tienen que valorar las jugadas, lo habéis visto todos igual que nosotros, te condiciona el partido y bueno, pues es la rabia que tienes, ¿no? Que al final tienes que modificar todo y eso. ¿Cómo va a estar? Pues tú qué crees. Pero esto es coger a Gacha hoy y a subirlo al hombro y mañana entrenar. A entrenar porque esto es fútbol, es que esto es fútbol. Y antes me preguntaste y me dijisteis también de la afición tiene que estar orgullosa de los jugadores. Muchas veces el resultado facilita todo, procesos, estados de ánimo, las preguntas, el ambiente por la calle. A veces no se dan, porque esto es un deporte en el que muchas veces se pierde, pero el esfuerzo de todos. Gacha tiene que coger mañana y empezar a entrenar, y otra vez, porque Gacha nos ha dado muchísimo, muchísimo. Así que nada, es lo que hay, ¿qué va a hacer? Sí, que vuelvo a decirte, el chico tiene que entrenar, que seguir creciendo, han expulsado a Gacha, al final cuando expulsan al portero que está jugando de titular, probablemente tú estés en el once inicial al domingo siguiente, enchufadísimo, entrenar como venía entrenando, viene de una lesión de estar muchísimo tiempo parado, no sé, desde que yo estoy aquí debió hacer una semana o dos de entrenamiento en 3 meses o no sé ni cuándo llevo ya. Entonces es que se prepare bien, que esté enchufado y que siga entrenando como está entrenando estas 2 semanas que le toca.
Que le toca. Va a ser el portero titular, evidentemente, el próximo domingo ante el Fútbol Club Cartagena. La verdad es que lo que hemos vivido este fin de semana en el fútbol en la región de Murcia, los equipos de Primera Federación, es cuando menos en algunas cosas esperpéntico, no sé si grotesco. Hombre, lo digo por la derrota del Real Murcia, que sigo pensando que el Real Murcia llevó demasiado castigo. La expulsión puede ser expulsión. El Murcia, si no hubiera encajado ese gol absurdo de Diego Piñeiro, porque es que además a mí me decía un compañero y un buen amigo, dice, es que nunca he visto algo así. Es que de pronto estabas viendo la tele y ves que el balón está dentro de la portería. Y es que el portero coge el balón y lo empuja hacia adentro. Eso nunca lo he visto. Excesivamente nervioso todo el partido. Eso ya en el Real Murcia, que luego al final incluso pudo empatar. Yo no sé si el resultado de empate habría sido justo o no. Lo que sí sé es que el Murcia tampoco hizo muchos méritos para ganar. Es que se le vino todo abajo a los 24 segundos, 25, 26, me da igual, de partido. Fue un visto y no visto. El partido ahí se acabó, como dijo el propio Adrián Colunga. Pero es que luego vas, que el Fútbol Club Cartagena había ganado su partido frente al Marbella, colista, no nos olvidemos, con Raúl Guillén, el técnico cartagenero en el banquillo. Y lo más esperpéntico ya, lo que es increíble y grotesco, es que Raúl Guillén, estando el nuevo entrenador en la grada, viendo el partido, comparece en rueda de prensa, la ilusión que le diría dirigir el derbi, y luego el Fútbol Club Cartagena hace un comunicado, pues a eso de las 11 y 3 minutos, porque uno estaba terminando la crónica de Real Murcia y de pronto salta una alerta de un comunicado del Fútbol Club Cartagena, que han fichado a un tal Federico Arias, que es un entrenador que tiene un bagaje que creo que en 16 años ha dirigido 32 partidos. Hoy el Cartagena anuncia la presentación, y este aquí, que después el Cartagena anuncia que no hay presentación por problemas burocráticos. Parece que no tiene la documentación. La verdad es que es para escribir un libro. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Lo de ayer es increíble.
Increíble.
Es increíble, ¿no? Cómo pierde el Murcia. Luego, yo recuerdo que le escribí a Fran, ya una vez que tenía yo el comunicado, le escribí, ya era muy tarde, el Cartagena que han fichado de entrenador. En fin, es que la verdad es que lo de ayer queda para la historia casi de lo desastre en el fútbol regional, ¿eh?
Del surrealismo, ¿no?
Totalmente.
Es propio de Buñuel. Yo, cuando me enteré de que finalmente no venía Federico Arias al Cartagena, pues me pareció pues bastante increíble, porque tú no puedes anunciar la contratación de un entrenador y poco después, que salga hasta la rueda de prensa, y que poco después, es cierto que sus méritos como entrenador eran muy cortos, porque solamente había entrenado a Chacarita y a Independiente de Rivadavia, que lo he estado mirando, pero sin embargo sí que había sido un futbolista contrastado, que había jugado entre otros clubes en Argentina, en Vélez Sarsfield, en Rosario, o sea, había sido su trayectoria mucho más grande como jugador que como entrenador, sí.
Pero es que la tarde, Fran, es que ya estaba, no nos habíamos ni sentado a ver el partido. Hay muchas interpretaciones, si la tarjeta roja fue justa o no, yo diría que es cuando menos dudosa, pero el árbitro, bueno, pues después de verlo, mantiene su decisión, que es la que ha tomado en principio, de expulsar al portero. Vale, se queda el Real Murcia con 10 a los 26 segundos. No es que se quede a los 50 minutos, no, a los 26 segundos. Te expulsan al portero, tienes que cambiar de jugador. Se quitaron un jugador, quitas a Ekain, que estaba el hombre, pues bueno, no sé cómo estaría después. Llega, sale el portero suplente, que lleva sin jugar un montón de meses por aquello de la lesión. Creo que el último partido fue el que jugó en Copa del Rey. Me parece que jugó contra el Betis, ¿no? Jugó contra el Betis.
Exactamente.
Jugó contra el Betis, porque no había podido jugar la eliminatoria anterior contra el Cádiz porque estaba precisamente lesionado.
Pero sí jugó contra Antequera.
Sí.
O sea, en Copa era lo que había jugado. Sí,
sí. Y bueno, y había jugado algún partido de Liga cuando Joseba Echeverría lo puso. Pero ayer es que salió el hombre tremendamente nervioso. Yo no sé si es que salí en esa situación. Me decía mi compañero y amigo Joaquín Montesino, me mandaba un WhatsApp y me decía, es que más vale que te metan el gol que tienes 100 minutos, 95, 100 minutos para reaccionar.
Sí, recibí yo también algún WhatsApp cuando la expulsión de similares características.
Bueno, al final, tú que eres analista, tú me dijiste, es roja. Además lo tenías claro desde el principio, eso lo recuerdo.
Vamos a ver, yo entiendo que puede haber dudas en la jugada y que haya gente que la vea más gris que otra cosa. A mí, sinceramente, me parece que está bien expulsado. Yo creo que es cierto que puede entenderse que hace más casi el portero porque se enganche... el delantero por engancharse en el portero en Casaniga,
sí,
que otra cosa, pero yo sinceramente sale un poco a por uvas, sale un poco sin mucho control y al final pues termina derribando al jugador del Alcorcón. Yo no sé, ya te digo, si de manera voluntaria o no, pero lo cierto es que lo derriba y para mí, yo creo que hizo bien en ratificarse en su decisión.
Además, el Casaniga que tiene casi, yo diría que tenía más detractores que seguidores, ¿no? No lo entiendo, porque ha hecho muy buen... Ha tenido errores, vale. Por ejemplo, el día de Marbella, recuerdas que lo reconoció, su error y demás. También en el día del Hércules, pero también ha salvado partidos. Pero lo de ayer no tenía ninguna necesidad de salir ahí. Yo no sé si es que porque estaba nervioso, porque entrenaba capitanía. Fue una jugada que además es que era medio minuto. Es que era medio
la expulsión más rápida en la historia de la Primera Federación. Y bueno, todos pensábamos que era la más rápida en la historia casi del fútbol profesional español, pero ayer Pedro Martín dijo en el tiempo de juego que no, que hay una expulsión un poco más rápida, que fue en un partido de Primera División del Sevilla-Tenerife, donde Marioni del Tenerife fue expulsado, no sé si a los 17 segundos o algo así.
Bueno, luego el portero no está nada afortunado, porque además es que, Fran, se veía venir. Es que la misma jugada, hubo un lanzamiento de córner anterior que fue contra el palo. Y en la siguiente jugada el portero, de verdad, es que nunca he visto un gol así.
Yo tampoco. yo lo que sucedió, porque luego además estuve viendo la toma trasera de la jugada y si deja pasar el balón, o sea, es que si hubiera ido fuera el balón, es que se lo mete él. Al final estaba muy nervioso. Yo ayer vi a un Piñeiro totalmente fuera de sitio. Los dos porteros estuvieron calamitosos en la tarde de ayer, Cachanilla por lo que hizo, porque además es cierto que hay una parte de la afición que ya la tiene tomada con él, porque solo había que ver las redes sociales minutos después de la jugada en cuestión, pero es que además yo creo que fíjese, se centraron más las críticas en el propio Gachaniga que en que el árbitro pudiera haberse equivocado.
Y luego, bueno, pues sí es verdad que el Real Murcia no estuvo mal, pese a quedarse con uno menos, aguantó bien. Yo creo que si no llega ese gol de Piñeiro, sí, autogol de Piñeiro, creo que el Real Murcia podía haber salido mejor parado de Alcorcón, ¿eh?
Sí, pero también es cierto que lo que tuvimos delante fue poca cosa. Quiero decir,
sí,
y no quiero, el Alcorcón, con un jugador más todo el partido, ahí sí podemos hablar de los 90 minutos con un jugador más, o los 90 y tantos, lo que dura la prolongación, yo no vi un equipo en ningún momento que fuese superior al Real Murcia. Es verdad que llegó más, evidentemente, porque tenía un jugador más, pero a mí me causó una muy mala sensación el cuadro madrileño. Ya ayer, cuando vimos la alineación del Murcia en el inicio, era un once un poco extraño, con tres extremos, parecía que iban a jugar Bustos, Víctor Narro y Joel Jorquera, y un único mediocentro, que era Secou. Bueno, no pudimos saberlo al final, cómo iba a ordenar a su jugador
de Colunga,
porque no dio tiempo. Entonces, bueno, quizá hubieran jugado Bustos y Ekain por dentro, pues quizá, pero lo cierto es que al final, pues con esas circunstancias, tuvo que pasar Bustos al doble pivote, y que el Real Murcia, pues en ningún momento dio sensaciones de poder ganar ese partido, ni mucho menos empatarlo. Yo creo que vamos, empatarlo, si no llegaba a producirse esa jugada, se hubiera empatado, pero en el ambiente pesaba como que el Murcia iba a terminar perdiendo el partido. No sé por qué, pero eso, los mensajes que a mí me llegaba, casi todo el mundo pensaba lo mismo.
Debutó Juan Tortuño, que no pudo hacer nada, si es que tampoco pudo hacer nada. Ayer, Juan Tortuño, el hombre, bueno, demostró, iba a jugar solo 45 minutos, porque luego lo aclaró Colunga en rueda de prensa. ¿Qué sensaciones te dejó en su debut, Colunga? A mí, por ejemplo, Jorquera y Oscar Gil fueron de los poquitos que salvamos ayer, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además es que
Bueno, y los laterales, también Cristo Romero y David Vicente, que será baja el domingo, no sí. Estuvieron mal, ¿eh?
Bueno, pero es cierto que a mí quizá la actuación de Oscar Gil y del propio Jorquera sería lo más salvable del cuadro, sí. Grana. Yo, cuando ayer intercambiamos algunos WhatsApp durante el partido, me dijo usted el nombre de Jorquera, y estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que a mí fue el futbolista que más me convenció. Pero es que Oscar Gil también, en dos o tres actuaciones que tuvo en banda, porque tuvo que salir, se vio forzado porque a lo mejor le cogían la espalda a Cristo y tal, y a mí me gustó mucho cómo lo hizo.
Bueno, luego la gente se ha ensañado con Flacus, ¿eh?
Es que, claro, está pesando mucho
el medio millón de
medio
euros.
Kilo. Sí. Eso está pesando, y además cada vez más gente, porque también entre el alumnado algunos hoy me lo han hecho saber. Profe, ¿pero qué pasa con Flacus? Que un medio millón de euros y no hay manera de que espabile. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa, pero desde el momento la temporada no está siendo buena para el jugador.
Yo lo que tengo claro es que ayer el partido no se daba precisamente para un jugador como Flacus. Por cómo estaba el equipo. Es que, al final, tú dices, te expulsan un jugador en el minuto 70, vale, pero es que te vas a expulsar en minuto 0.
Sí, es que, bueno, el partido en general fue un partido rarísimo, Vicente. Yo, es que este fin de semana hemos visto cosas realmente extrañas, porque en todo el fútbol que he estado viendo a lo largo del fin de semana han pasado muchas cuestiones que son dignas de estudio psicológico. No sé si ha sido el viento o qué, pero han pasado cosas muy muy raras. Y, bueno, desde luego, el partido del Murcia ayer fue un partido que nos dejó a todos con un sabor de boca muy agridulce, porque quizá después de esa semana de descanso, tras la suspensión del partido, pensábamos que el Murcia iba a jugar un poco más conjuntado, que se iban a ver otras cosas, y yo creo que nos dejó, claro, es que tampoco vamos a analizar un partido que a los 30 segundos te quedas con un jugador menos.
Lo que está claro es que un punto de 15, lo que está claro es que cuatro partidos sin marcar no llevan a ningún sitio.
No, y que es preocupante que hay jugadores que no terminan de dar el paso que esperábamos, porque yo, cuando salen los cambios, sigo sin
no aportan nada.
No, No, es que ni siquiera Pedro Benito, que es un futbolista incisivo, que se deja la piel en el campo, qué tal, pero últimamente tampoco está muy afortunado. Pedro León tampoco, por desgracia, no está siendo ni mucho menos la sombra del jugador que fue. Y luego, pues, hay futbolistas que no están contando. Fíjese lo de Isi Gómez, Colunga lo está dejando en el banquillo. Luego hay otros como Mollita, que bueno, que esto es la eterna cartinela, que va a estar de baja permanente.
Eso es otro enigma para resolver, lo del pobre Mollita. Era el fichaje de invierno, y fíjate.
Sí, eso me decía ayer a un buen aficionado murcianista que me crucé en un merendero de la huerta, y me decía ayer, ¿cómo es posible que estemos sin pivote? Porque sabemos lo que pasa con Mollita, ¿no? Que lo del sólido es bastante fastidiado.
Bueno, y el domingo derbi viene marcado por tantas cosas, fíjate. Y luego lo de Cartagena. ¿Qué cara se le va a quedar a Raúl Guillén ahora cuando le digan que el entrenador nuevo no puede entrenar? Porque no tiene papeles.
Bueno, alucinante. Yo es que lo que está pasando en esta región de Murcia con el fútbol, por muchas cosas, porque también situaciones como lo que hemos vivido de la Unión, ahora el tema del Murcia, del Cartagena, no sé, yo creo que ya tienen que dejarnos ese maleficio que nos han echado hoy, y que una vez por todas pasen cosas medio normales. Somos de los pocos sitios donde no pasa nada de lo que tiene que suceder realmente.
Bueno, alguien me dice ahora, dice, alguien decía por ahí que quiere cotizarme como Mollita.
Bueno, claro. Eso es fantástico, pobrecillo. En el fondo estamos deseando que se recupere,
es que
pero
era un jugador
es cierto...
en el que pusimos muchas expectativas cuando llegó. O sea, no nos ahora hagamos peras mentales, que es un jugador que todo el mundo... ¿Buen fichaje? Pues sí. Pero las cosas salen mal y ya está, las lesiones. Y el sólido, como tú decías, es que es una lesión muy preocupante.
A esa edad es peor que a otras, porque a lo mejor eso te pasa con 25 años y bueno, medio, pero con la edad que tiene ya Mollita, que está por los 34 años, creo, tener el sólido, o 33 me parece que tiene, pues es muy delicado.
Bueno, tiene el central para el derbi, ¿no?
Hombre, por supuesto, aunque ya vi, porque sale en la parte superior derecha, sí, pero digo que vi que no iba a un ritmo de entrada muy bueno, por eso se ha ampliado hasta el martes, porque los abonados no habían retirado las entradas que el club se esperaba, y bueno, yo cuando la retiré las mías, vamos, las mías me refiero a mi hermano, a mis hijos y tal, iba por 9,000 y pico, no sé cómo irá la cosa.
Bueno, pues que vaya bien. Frank, que haya una buena semana y que el domingo veamos fútbol y veamos todo, no haya pase nada, que no va a pasar nada en el Enrique Roca, y que ya una jornada como esta no tenía que haber más, y que tocamos el momento de reaccionar, que si no va a ser tarde.
Que se vayan los brujos.
Gracias, Frank. Hablamos el lunes que
un
viene.
Un abrazo.
Seguimos en COPE más Murcia, turno de baloncesto.
Deportes.
COPE, Región de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Bueno, tiempo para hablar de baloncesto. Semana de Copa del Rey, semana de soñar. ¿Por qué no? No cuesta dinero, como esta mañana le decía Alejandro Gómez y también a Juan Pablo Mendoza en la presentación de los distintos actos que se van a celebrar en esa fanzone que se va a instalar cerca del pabellón del Roig Arena. Allí, bueno, pues los aficionados murcianos podrán degustar un par de cervezas, una paella valenciana, que yo mismo me sigo gustando más las que sabemos en esta tierra, pero en fin, el Lucán que viene tercero en la liga. ¿Quién iba a pensar, pues hace unos meses, que Lucán iba a ser tercero en la liga cuando iba a afrontar la Copa del Rey? Fue quinto en la primera vuelta de la competición, pero las circunstancias le han llevado a ser tercero. Las circunstancias no, ganar partidos, ganar los últimos 5 partidos. Y la verdad es que el otro día el equipo fue capaz de ganar a Burgos, que no era fácil, ganarle por 19 puntos y sobre todo decir, no, aquí seguimos ganando partidos, seguimos sumando. Carlos Campillo, ¿qué tal? Que creo que está todavía en una nube. Muy buenas.
Aquí no nos bajamos de la nube, semana tras semana. Estamos en la misma nube.
Oye, me decías cuando hablábamos esta mañana, me decías, hay que valorar lo que el equipo fue capaz de hacer. No se dejó llevar a pesar de estar pensando en la Copa, a pesar de tener la Copa ya esta semana. No. Se pusieron todos el mono de trabajo, a pesar de las ausencias, por ejemplo, del capitán, de Jonas Radebaut. Ganaron a Burgos, que no es un mal equipo, pero acabaron pasándole por encima. la verdad es que el otro día me divertí muchísimo. Y sobre todo también me decía esta mañana Juan Pablo Mendoza, es que tu equipo pelea hasta el final por pasar de los 100 puntos. La gente está, tú que estás ahí en la grada, que te veo, ¿cómo estás disfrutando y cómo lo estás viviendo, no?
Sí, porque, bueno, es que realmente no sé, iba a decir, el año del subcampeonato, yo creo que no estábamos en 14-6.
No. A estas alturas no. No, nunca estuvimos a 14-6, evidentemente.
Estábamos en 12-8 o algo así, si no recuerdo, si no me falla la memoria. 12-8, 13-7, 14-6 seguro que no. Entonces, claro, cuando ya el equipo no solo hace cosas, y parafraseando un poco a Sito, ¿vale? Acojonantes, que él mismo utilizó ese término, ¿no?, en una rueda de prensa. No solo hace cosas muy 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 poco comunes para este tipo de equipos, sino que además las empieza a repetir en el tiempo, sino que hace encadena una temporada con otra que pasan cosas de este estilo, porque este año tiene pinta de que vamos a cumplir todos los objetivos. Se va a ser de nuevo una temporada de matrícula de honor, pues ya uno no sabe cómo catalogar lo que está pasando aquí en Murcia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que realmente tenemos más presupuesto del que decimos? ¿O qué pasa aquí? Porque esto está siendo una anomalía, ¿no?, del sistema. Es decir, creo que Murcia esté tercero ahora mismo y que nadie le ponga el foco en eso, que haya poquísima prensa que se haga eco de eso. Primero, me parece injusto lo de no hacerse eco de eso, y segundo, para los que estamos dentro es alucinante, pero verdaderamente alucinante.
Bueno, y cuando llega la Copa, el equipo llega tercero, pero con la ilusión de 3.000 personas, cuando no más, que van a estar allí con el equipo, puede hacer cualquier cosa en la Copa. ¿Por qué no? No cuesta soñar, no cuesta dinero, y este equipo es capaz de ganar a cualquiera. El Barça, evidentemente, yo le vi ayer un ratito con el Manresa, le pasó por encima. Tiene ausencias, cierto, pero yo creo que al final van a hacer todo lo posible para que lleguen gente como Kevin Panther, no sé si Vesely, pero la verdad es que, bueno, no llega en las mejores condiciones. Baskonia, pues también llega en unas condiciones complicadas a la Copa, después de la lesión ayer de Kurux, también del pívot que hizo el salto inicial, que se rompió, se destrozó.
Sarifa Diop, sí.
Sí. La verdad es que, ¿por qué no soñar? Luego, en torneos como este, los equipos se crecen. Porque esta mañana me decía alguien también, es que el Barça es consciente que quizá el único torneo en el que puede este año aspirar a ganar es una cosa como la Copa, una competición con la Copa, porque es partido a partido. No tienes que llegar a una final a 5 partidos. Y bueno, les queda ese clavo ardiendo, sobre todo después de cómo se ha venido un poquito al equipo abajo, desde que perdió con UCAN, ¿no? La verdad es que va a ser un espectáculo. Y por qué no, el domingo a las 11 de la noche, ver a Radeau levantando la Copa, ¿no? ¿Te lo imaginas?
Sí, claro que me lo imagino. Me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar, estoy soñando con eso. Va a ser muy difícil, no nos engañemos. Es verdad que son dos partidos los que hay que superar para llegar a la final, pero el primero ya es titánico. Es decir, el Barça, más allá de las ausencias y de que no está en su mejor momento, eso lo sabe cualquiera, sigue siendo un equipo a años luz del nuestro. Es decir, el quinteto que puede montar ahora mismo el Barça es un quinteto top 3, top 4 Euroliga, si pone a los que yo creo, ¿no? O sea, si al final puede participar Satoransky y está Punter finalmente, aunque sea, digamos, no al 100%, sigue siendo un quinteto que da mucho miedo, voy a decir, que al final, pero bueno, es que le hemos ganado desde ya. A ese quinteto tan bueno, y a esos 8 o 9 tíos de rotación tan buenos que tienen, ya le hemos ganado dos veces, aquí y allí, bien, además, le ha ganado bien, con lo cual, pues ¿por qué no? Pues se le puede volver a ganar una tercera vez. Hombre, va a ser difícil, ganar tres veces al Barça, yo no sé si muchos equipos podrán decir que lo han hecho en un año, ¿no? Probablemente el Real Madrid alguna vez, pero...
Oye, y cuando ves que cada semana el Palacio, el otro día era una hora, las 9 de la noche.
Criminal, podemos decir.
Una hora malísima, no habitual, pero ahí habían casi un poco más de 6.000 personas. Sí. Fue un espectáculo la grada. Ver a la gente de Burgos, algunos iban disfrazados, pasando de carnaval y demás. Ese hermanamiento entre las aficiones, es que cada partido es un espectáculo, en la grada y en la pista.
Es que yo creo que ya podemos decir sin ningún yo diría complejo, ¿no? Sin ningún complejo, que estamos en el top 5 de mejores aficiones de la liga, de a nivel de animosidad, de ruido, de afluencia al Palacio. tú piensas que el Palacio se está ahora mismo, si no lo mire mal el otro día, está llenando en torno, en promedio, está llenando casi un 90% del aforo completo que tiene. Estamos en un promedio de más de 6.000 personas este año, con lo cual pues no tiene que dar lecciones a nadie, ¿no?, de lo que es una buena afición y de lo que es un buen ambiente en el Palacio. Es verdad que era una mala hora, es verdad que jugaba el Madrid a esa misma hora, ¿vale? que tiene el Madrid de fútbol, hablo.
Sí.
Y aún así, pues casi 6.000 personas, ¿no? O sea, que a mí me sorprendió, yo no esperaba una entrada así, la verdad.
Bueno, nos vamos a... Fíjate, el UCAM va a ser tercero hasta el día 7 de marzo, de momento, porque es cuando vuelve la Liga. O sea, que imagínate verte ahí, pones el teletexto, que algunos no saben lo que es, pero verte el tercero ahí en la clasificación.
La cuestión, Vicente, es que ya no sorprende a nadie.
No.
No sale ninguna portada.
Es que no la somos sorpresa.
Está muy acostumbrada.
A ver, si fuéramos... Te digo una cosa, Carlos. Si fuéramos estudiantes, estaríamos en portada. Hombre, o Burgos. O Manresa. No, ya Unicaja no es tanto, ¿no? Pero Manresa. Lo de Murcia...
Manresa o Burgos...
No se valora.
Estaría rodando la noticia y sonando 24 horas.
Al final, Carlos, somos Murcia y no sé si estamos malditos. Oye, quería preguntarte una cosa, porque el otro día... no me voy a hablar del arbitraje, pero al pobre de Julio lo machacaron, el tío Calavera este, ¿eh?
Sí, la verdad que no estamos teniendo suerte con los árbitros que vienen a Murcia, vamos a dejarlo ahí, pero un arbitraje bastante desconcertante. Yo es que pienso que Martín Caballero no está preparado para ser el primer árbitro en la CB.
No,
por lo de ayer, porque ya lo vengo siguiendo, igual que Aliaga, no son árbitros para ser primera espada ahora mismo, son árbitros para ir de acompañante, para ir a todavía seguir aprendiendo, pueden tener una, se les ve cierto potencial, pero están muy verdes en determinadas...
Sí, pero ya llevan muchos...
cometen muchos errores de bulto.
Ya llevan muchos añitos. No, al otro día de Julius, la verdad es que de la primera falta fue casi ir a masacrarlo. Pero, en fin, no estuvieron bien. Luego de Julius, pues el pobre se fue de la pista de la forma que se fue cuando le pitan la quinta falta, echándose la camiseta y teniendo que pararlo un poquito para no tener problemas con técnicas. En fin, y luego quiero también hablar de un nombre, de Rausiño Neto, que no tuvo precisamente su mejor comportamiento en Murcia, ¿eh? No fue capaz ni de aplaudir cuando le aplaudió la gente cuando saltó a la pista.
No solo eso, sino que estuvo haciendo flopping todo el partido, sí, con gestos muy feos con los compañeros, en este caso forzó dos faltas de Julius por teatro puro y duro. Yo estaba allí cuando lo hizo,
sí.
En una se resbala y en otra simplemente hace como que se cae. Las dos primeras faltas de Julius, encarándose luego con la grada porque estaba frustrado, porque estaba disgustado, sacándonos un dedo incluso, o sea, muy mal, Raulsiño, fatal.
Bueno, y Lima, por ejemplo, que volvía, que fue recibido con pitos, no tuvo ningún gesto desagradable, yo creo que él entiende esos pitos. Y él sabía que eso iba a pasar porque me lo dijo antes. Sabía que eso iba a pasar. Pero, oye, jugó poquito.
Con Murcia fue una historia muy fea. Nos
sí.
Dejó aquí con la planificación prácticamente destrozada en el tema cupos. Y nos hizo una jugada muy importante aquí. Con lo cual, no esperará que lo recibamos con aplausos, evidentemente.
No, pero él está feliz porque me decía que estaba disfrutando mucho este año de cómo está viendo el equipo. También te lo digo. Siente mucho lo que hace este equipo. Porque ha sido parte de su vida y de su historia. Y es parte de su vida y su historia porque él se va a quedar a vivir en Murcia.
No, pero que además, que a ver, que nos guste o no nos guste, Augusto Lima es historia viva de UCAM Murcia, que está ahí muy bien colocado en rebote, muy bien colocado en valoraciones, en partidos. O sea, es un tío que ha jugado muchísimos partidos con UCAM, que ha sido uno de los mejores jugadores cupos que ha pasado por aquí, y eso ya está, es así. Salió mal.
Se equivocó.
Digamos, ha dejado un regusto amargo en su salida, pero ha hecho muchas cosas por UCAM Murcia en su distintas etapas que ha estado aquí, ¿no? O sea, que eso no se puede negar.
Y termino. ¿Viste la rueda de calentamiento antes del equipo? ¿Viste a Kaisergate?
Está que se juega encima.
Sí, sí, sí.
Está deseando jugar ya. Lo vi muy bien.
Oh.
Es verdad que comentaba con mi hijo que cuando se le calentó la rodilla sí que apoyaba plenamente el pie derecho, pero al principio iba solo con la puntita, ¿eh? Está todavía, le faltan un par de meses, creo yo.
No, pero fíjate las que metía, que la mano no la ha perdido.
La mano es terrorífica, es un tío que es una verdadera ametralladora.
Pues a disfrutar de la Copa, Carlos. Ojalá hablaremos esta semana, quizás algún día, pero sobre todo ojalá lleguemos el lunes y digamos, UCAM Murcia merece un recibimiento espectacular.
Yo me conformo con eliminar al Barça, que eso sería un paso brutal, y luego